de ellos se hizo una combinación individual. ¿Sabes lo que ocurre? Lo que pasó, gran parte de ellos era colectivo muy mayor. Entonces, parte de los que eran mayores se hizo una jubilación anticipada. Luego quedaba otro colectivo con una edad más o menos intermedia. Entonces, en aquellos casos donde hubo servicios, cesión de servicios, como por ejemplo el tema de agua, o el tema de los transformadores, no. Cuando os comentaba que, por ejemplo, todo el tema de la red de aguas se externalizó y se le dio a la empresa privada para que la gestionara, o la red eléctrica para que la gestionara, entonces en los contratos esos de concesión, una de las cosas que se dijo, sí, dice, que quedas con el contrato, pero asumes a este personal. Y luego, otra parte que nos quedó, de gente, otra parte se quedó en talleres, pero ya seguimos viendo talleres. O sea, los talleres no se han cerrado al 100%. O sea, todos
cumpliendo ese tipo de servicios,
sí.
Internos.
Internos, sí. Como brigadas de intervención rápida, por así decirlo. Pero ya no tienes tanta división. Mira, por ejemplo, antiguamente los despachos, las ventanas y los muebles de los puertos lo hacía el taller de carpintería. O sea, tenías ebanistas, o sea, tenías auténticos ebanistas. Entonces, no, ya no, que no es ebanista, ya tienes un carpintero que si tienes un problema con cualquier cosa, pues la regla, que si es un tema de cementar, porque, oye, esto, cuando haces el concurso para que se haga la obra, pues va todo, o sea, ya no te hacen ese tipo de trabajo. Pues si tienes llegadas pequeñas de intervención, pues pequeños, pues si, por ejemplo, que hace un tema de pavimentos, que hicieron un pavimento de un muelle porque se ha levantado y cosas así, cosas así. Y digo, de otra parte, de gente que era joven, lo que se hizo fue se le transformó. Es decir, a través de formación pasaron a administrativos. Entonces, ha sido un proceso de la transformación, ha sido, bueno, pues un poco en función de qué. Es decir, cómo conseguimos que cuando hay una estabilización se lo lleve la empresa que va a tomar el servicio. Ahora, por ejemplo, sin pensar, nosotros, por ejemplo, ahora nos han prohibido absolutamente las jubilaciones anticipadas. O sea, teníamos una serie de jubilaciones y contratos de relevos y nos ha dicho, nosotros dependemos de una relación un tanto absurda, porque nosotros dependemos de un organismo que se llama la CECIR, la Comisión Ejecutiva. Es una comisión interministerial de retribuciones, que es un organismo entre administraciones públicas y Hacienda. Y estos son los que nos autorizan la masa salarial. ¿Vale? Pero, fijaros, Hacienda no nos da un duro. Nosotros lo veréis que nuestro sistema, la ley nos dijo que éramos un organismo que tiene que autofinanciarse. Nosotros no nos recibimos un duro de los presupuestos generales del Estado. Y esta ha sido una de las discusiones que hemos tenido ahora con el tema del 5%. Es decir, si es, claro, si entrábamos o no dentro del decreto. Entonces, a nosotros la moneda ha caído mal. A Renfe, a Adif y a ENA. A ENA y nosotros somos el mismo régimen. Es decir, AENA gestiona los espacios aeroportuarios y nosotros gestionamos los espacios portuarios. Bueno, pues a ENA, Renfe y Adif el decreto les excluye de tener que reducir el 5%, y a Puerto del Estado dice que como cualquier otro organismo o administración del Estado. Cuando resulta que, si usted me puede aquí, a mí quitar un 5%, un 10 o un 23. Ahora, que usted me quite a mí un 23 no va a servir para que yo reduzca el déficit. Porque según me quiten a mí el 5%, no va a los presupuestos, sino que va directamente a la caja de Puerto del Estado. O sea, que donde antes teníamos 5, ahora tenemos 6, tenemos 10. Claro, claro. Entonces dices, pero vamos a ver, o sea, no hay otra forma de... Claro, o sea, que ahí va, o sea, como decíamos, ¿no? Nosotros hemos formado un fondo ahí, que ya veremos a ver el día que sea, para que se dedica. a comprar libros, porque no va a reducir un duro el déficit público. Pero bueno, o sea que. Pero lo que. En fin. Bueno, continuamos entonces. Un poco el tema de. O sea, al hilo del proceso de implantación, yo creo que el tema de los timings es algo bastante importante. ¿No? Es decir, quizá a lo mejor yo me detenga menos, porque posiblemente en los aspectos concretos de nuestro CNI, los vamos a ver, ¿vale? Los elementos. Quizá a lo mejor otros compañeros o sus posiciones se tengan un poco más. Yo quizás me gusta más detenerme en el post proyecto, ¿vale? Porque al final, oiga, miren, en mi CNI, pues básicamente no va a ser posible extrapolarlo de puertos a cualquier unidad o a cualquier organismo, ¿no? Es decir, aporta en medida de cómo hemos reflexionado, pero luego vale para hacer lo mismo que lo hago, ¿vale? Pero sí estas cosas, un poco de lo que nosotros llamamos la inteligencia de oficina, es decir, el post-análisis del proyecto, porque muchas veces, si os acordáis, en ese esquema que os he puesto de la gestión del cambio, que era la parte prioritaria y de más riesgo, ahí forma parte de esto. Es decir, cómo es interesante analizar con qué unidades o con qué personas puedes apoyar para implantarlo. Es decir, cómo nosotros dijimos, oye, es una estupidez hacer 28 implantaciones a la vez, es mejor coger 4 pilotos y además que sean amigos, ¿vale? Es una tontería, ya veréis, el tema de lo de la herramienta, es decir, no me vale de nada discutir y desgastarme en la discusión con los informáticos para buscar una herramienta, ¿vale? Y veréis la solución que dimos, y ese tipo de cosas, igual que esto, ¿no? Los procesos de implantación, es decir, el timing, es decir, cómo conseguimos hacer un timing y cómo vamos, sobre todo, tratando de asegurar los pasos que hemos ido dando, ¿vale? Es decir, os contaba un primer paso que era cómo conseguimos desarrollar nuestro modelo conceptual. Nosotros hemos hecho nuestro modelo conceptual desde Madrid, habernos reunido 5 en Madrid en un despacho y haber dicho, mira, el mapa estratégico de este puerto es este, podemos haberlo hecho, pero ¿qué problema hemos tenido? Que cuando hemos salido con ello a los puertos y he dicho, oye, mira, yo no me encuentro reflejado en este mapa, lo habéis hecho vosotros. Y decimos, vamos a llegar, ¿cómo más o menos a las conclusiones? Hagámoslo con los directores. Que sean ellos quienes impliquen, porque en última instancia quien realmente tiene que tener más médicos es el puerto, es la unidad organizativa o la unidad administrativa, ¿vale? Y entonces, esas son cosas que yo creo que sí que es interesante dedicarles un tiempo a cómo las vamos a enfocar, ¿no? Pues bueno, pues como os decía, la primera fase, un poco el diseño ese que hicimos con los directores del modelo conceptual, la selección de las 4 autoridades portuarias y la planificación de cómo implantarlas. Pues fijaros, básicamente nosotros íbamos a los puertos, a estos 4 puertos puertos y hacíamos 3 visitas. 4, perdón. La primera visita era una visita formativa. Les explicábamos el CMI, el modelo, en qué consistía, qué ventajas tenía para el puerto implantar ese modelo, y empezábamos a trabajar con el modelo conceptual, ¿vale? Decíamos, este es el modelo conceptual, el mapa estratégico que se ha hecho con los 14 directores, los 28 cogimos la mitad, y entonces vamos a trabajar con vosotros vuestro mapa estratégico. Pues fijaros, ocurrió una cosa, cuando llevamos a los puertos con el mapa, te decían, a mí me da igual lo que haya hecho los directores, yo quiero hacer mi mapa estratégico, ¿de acuerdo? Decías, lo que queráis, boom, mapa estratégico en la cajonera. Aún habiendo estado en ese puerto de director, trabajando, y empezabas a definir, pim pam con los técnicos. Y cuando acababa decías, vamos a poner el de puerto del Estado. El de puerto del Estado es el del sistema. Lo ponías, ostras, llegabas a conclusiones muy parecidas. Pero es normal, si han trabajado 14 directores que hacen el negocio, sería muy absurdo que el resultado fuera algo que no representara la realidad del negocio portuario. Entonces, claro, esto, fijaros, incluso con los puertos piloto. Al crecer lo que tenía de cualquier cosa que viniera del organismo central, ¿no? Esto, claro, hay experiencias, me acuerdo, os decía, hacíamos 4 visitas, una de formación del CNI, ventajas e inconvenientes para la autoridad portuaria de implantar este modelo, y empezar a trabajar en lo conceptual. La segunda visita, lo que hacíamos era buscar indicadores para definir los objetivos estratégicos que se habían. Acabamos de definir los objetivos estratégicos y definíamos indicadores. La tercera visita era de validación total del modelo y la cuarta era de implantación de una herramienta. Es claro, en la cuarta visita, cuando llegábamos a los cuatro puertos piloto, decían, bueno, ya tenemos la lista de indicadores, ya tenemos el marco estratégico, ya sabemos los responsables de cada objetivo estratégico. Tú no puedes hacer que ahora el coordinador del CNI, el responsable del CNI de cada puerto, vaya como un loco buscando los datos de un departamento a otro. Como no teníamos una solución a la herramienta, porque hicimos una reunión en Madrid con los informáticos, con los técnicos informáticos, y aquello fue una cola de vídeo. Hablaba con informáticos y había el de Barcelona que decía que en absoluto quería tener una herramienta que Valencia y mucho menos que Madrid. Luego estaba el informático de Baleares que decía que él quería una herramienta que además del CNI le solucionara el problema de la facturación. Luego había otro de quién paga esta fiesta. O sea, aquello era una joda de vídeo. Bueno, vamos a aparcar el problema de la herramienta porque no vamos a llegar a ninguna conclusión si seguimos empecinándonos en llegar a una conclusión. Seguramente en algún momento alguien va a decir que hasta aquí llega en el proceso de implantación, y lo que hacemos es vamos a desarrollar nosotros. No podemos marcharnos del puerto piloto sin dejarles algo donde ellos puedan cargar los datos. Y entonces lo que hicimos fue crear un pequeño programita en Access en una base de datos, y además esa base de datos, aquellos indicadores, porque cuando tú defines indicadores te pueden pasar básicamente dos cosas. Uno, que el indicador sea nuevo y no haya fuente de captación del dato, o que el indicador que defines sí tenga fuente. Por ejemplo, todos aquellos indicadores económicos y financieros y de facturación, evidentemente lo podemos encontrar en los sistemas de contabilidad y en los sistemas de facturación del puerto. Entonces lo que hicimos era dejamos la herramienta del CNI y unos interfaces en aquellas herramientas, aplicaciones del puerto, donde ese indicador estaba automático y solamente tenían que picar a mano los indicadores que no estaban automatizados y te marchabas. Y eso lo fuimos haciendo en los cuatro puertos. Claro, como íbamos con cuatro puertos a la vez, ocurría que a Marín se le ocurría que, oye, mira, utiliza la herramienta y entonces, ¿por qué no me puedes hacer una consulta a tal? ¿Por qué, mira, esta pantalla no la cambias y la pones de esta forma que la veo mejor? Pues claro, esas sugerencias de los puertos piloto las íbamos incorporando, y cada vez que íbamos a un puerto, en lugar de implantar la primera versión, implantábamos la versión con las mejoras de aquellos puertos que habían dicho que había cosas que evidentemente se podían mejorar, ¿vale? Y así íbamos siguiendo. Bien, en ese proceso que os decía de implantación, es decir, cuando ya acabamos de implantar nuestros cuatro puertos piloto y dejábamos a los cuatro la herramienta, a esta que os digo, del Access implantada, hicimos una nueva reunión con los directores y los presidentes, y dijimos, mirad, hemos llegado al final del camino con los cuatro puertos piloto. Hemos llegado a este estado, estoy implantando no sé qué, y además los directores en esa reunión pues expusieron cuál había sido su impresión y en qué medida la herramienta, en lo que habían podido ver, les podía ayudar o no. O es decir, si había sido un proceso tedioso o complicado o no. Entonces, ahí se volvió a votar, que entonces se seguía con el proyecto y se seleccionó otro grupo de autoridades portuarias piloto. Es decir, lo que se eligieron otras 10 autoridades portuarias piloto. Entonces, ¿cómo elegimos autoridades portuarias piloto? Dijimos, ¿metemos a Barcelona? Dijimos, no. Seguimos sin meter a Barcelona. ¿Por qué? No quiere entrar. Y si metemos a Barcelona y se equivoca, o nos equivocamos implantando, ya hemos acabado. Otra vez teníamos el problema. ¿Qué ocurrió? Castellón estaba. Como recordáis, estaba de piloto. Pues claro, Castellón es un puerto muy joven que estaba creciendo muy rápidamente. Y tiene al lado un puerto que es competidor, que es Valencia. Dijo Valencia, yo quiero estar. Pues claro, Castellón ha dicho que es bueno. Yo quiero estar. Dijimos, vale, sube al carro, Valencia. Y entonces, claro, tú lo has pedido, el soporte grande, sube al carro. Vas a tener intención en que el modelo se implante porque sabes que así lo tiene y te puede hacer daño. ¿Vale? Entonces, metimos a Valencia y puertos. Así sucesivamente. Es decir, fuimos cuatro veces a cada puerto a implantar. Cada vez que teníamos un grupo de puerto, hacíamos una reunión con los directores y presidentes para validar y para informar al conjunto de cómo íbamos en el grado de avance, decidimos gestionando el cambio. Y nosotros, fijaros, lo que hasta tal punto llegó el tema de que a nosotros nos llamaban el comando integral. O sea, era así, o sea, la gente, íbamos al puerto y entonces hablabas con la secretaria del director, y yo me acuerdo que yo en un puerto, llamaba a la secretaria y le dice, don tal, están aquí los del comando integral. Y yo no sabía cuál era el comando, sabía que en algún momento determinado iban a venir gente de Madrid a hacer algo de un cuadro no sé qué, pero ya estaban ahí, ya todo el mundo sabía, ya todos los porque además, esto era así, o sea, tú implantabas en Marín Pontevedra, digo bien, y el de Vigo ya estaba llamando. Oye, ¿han ido por ahí de fotos? Sí, oye, ¿qué tal te ha ido? Pues mira, bien, pues mal, pues qué. O sea, todo el mundo sabía que, aunque, ¿cómo decirlo? De manera oficial no te pedí información, de manera oficiosa ellos sabían muy bien cómo estaba yendo la implantación en los puertos. Y sabían que había un proceso muy claro de implantación. Entonces, sigo con todo ese proceso, esas cuatro visitas, los puertos iban mejorando la herramienta, cada vez más la herramienta era más complicada. Otra reunión con los informáticos. Y entonces, hay que buscar herramienta. No hay acuerdo. A lo más que llegamos fue, la herramienta la paga Puertos del Estado. El día que lleguemos a un acuerdo, todos aquellos que tengan dudas, a esto Barcelona le vino bien. Eso de que pague Puertos está bien. Y a Puertos está bien. Ya había menos dudas. Dentro de lo malo, por lo menos para Madrid, no nosotros. Es una cosa verídica. Nada. Entonces, ya sabemos que, bueno, iba a pagar Madrid, con lo cual ya habíamos desactivado otra serie de reticencias, ¿vale? Y la herramienta se seguía mejorando, te llamaban los 10 puertos que ya habías podido implantar y decían, oye, ¿y si haces esto? ¿Y si haces esto? ¿Y si haces esto? Seguimos mejorando la herramienta, se mejoraba cada puerto del Estado, a esperas de comprar la herramienta definitiva. Bien, llegamos a la última fase. En la última fase había presidido tres grupos de implantación. Barcelona dice, yo quiero estar. Claro, Barcelona ya veía que Valencia estaba, que Las Palmas estaba, que Algeciras estaba. Ostras, qué más no. Todavía no entres Barcelona, ni Bilbao. No entres. No, yo quiero estar. No entres. Y Barcelona y Bilbao fueron los últimos que entraron. Los últimos. Los dos últimos puertos que implantaron fueron Barcelona y Valencia, y el último fue Motril, porque Motril era un puerto que era Almería-Motril, y en un momento determinado, bueno, la ministra que entonces, que era la ministra de Fomento, que era Magdalena Álvarez, aprobó la segregación de los puertos, Marín por un lado, que pertenecía, perdón, Almería por un lado, que pertenecía a Almería, y Motril, que era de Granada, y entonces le dio la categoría de que Motril a Motril. Ese fue el último. Pero los dos últimos puertos de implantar, Bilbao y Barcelona. ¿Por qué? Por una razón, es decir, al final a Barcelona y a Bilbao les decimos, mira, es mejor que entres el último por lo siguiente, ¿eh? Porque cuando a ti te implantemos, te vamos a implantar la última de las versiones de todo el modelo, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es bueno. Voy a tener siempre lo mejor, ¿vale? Esto es bueno. Y además, claro, imaginaos, este tipo de historias, es decir, al final, son las que te pueden hacer que un proyecto sea, no digo más difícil o menos difícil, pero que sea más gestionable o menos gestionable, ¿vale? Entonces, al final, nosotros queríamos desactivar el pedido de Barcelona, porque en cualquier momento nos podíamos poner el sistema patas arriba, y Bilbao, porque en aquel momento era un puerto con una significación política muy enfrentada a Madrid, ¿eh? Con PNV, y entonces los últimos, y la razón es que vais a tener la mejor de las versiones, la última. Porque también, además, imaginaos, las herramientas iban mejorando continuamente, incluso se iban mejorando los indicadores a través de la experiencia de los puertos. Pues claro, si tú a Barcelona le estás cada 15 días o cada mes mandando una versión, en un momento de la gente dice, no me vales. Entonces, bueno, mira, al final, el último,
Con lo cual no teníamos, o sea, desactivábamos muchos de los problemas que nos podía generar un puerto tan importante como, como Barcelona. Y al final todos los puertos implantaron, y fijaros, cuando llegamos a la herramienta, ya estaban todos implantados. Reunión de informáticos. Hay que comprar la herramienta. Vinieron los informáticos, cada puerto tenía un coordinador, tiene un coordinador de CNI, aquella persona que es el responsable un poco de velar que los instrumentos como el NOVA 75 se revisan, se aporta la documentación necesaria al consejo de dirección para que revise los indicadores, los objetivos y el mapa de cada puerto y demás. Quien se responsabiliza un poco de que los datos estén trimestralmente en la herramienta para remitirla a Madrid. Entonces nos trajimos a Madrid a todos los informáticos de cada puerto y a todos los coordinadores y dijimos, hay que usar la herramienta. Y presentamos un montón de prototipos, ¿de acuerdo? Estaba el prototipo de SAS, de Gentia, de Corbu, de MicroStrategy. Dijimos, cuesta tanto. Paga puertos del Estado. Los informáticos, bueno, no sé qué, discusión. Los coordinadores, no se cambia la herramienta. ¿Por qué? No cambia la herramienta. Resulta que la herramienta tiene un grado de avance tal que da respuesta a lo que necesita. Es más, la gente del puerto ya está acostumbrada a esta herramienta. Ya sabe operar con ella. Fijaros, habían pasado del 2002 al 2005. 3 años. 3 años de implantación. ¿Eh? O sea, esto fue como... Se puede hacer más rápido. ¿Sí? Se puede hacer más rápido. No sé si habéis quedado cuenta, pero son 3 años casi de implantación. ¿Eh? Se puede hacer realmente más rápido. Lo que pasa es que nosotros no teníamos necesidad de ir más rápido. Yo siempre contaba lo mismo. Decía, mira, en la administración no tenemos dinero. Ahora tenemos tiempo para adaptar. En puerto de Estado, a Cansinos no nos gana nadie. O sea, pim, pam, pim. Es la gota china. Pim, pam, pim, pam. Y ahora estamos con la sostenibilidad. Eva, desde que me conoce, le veo contando que estamos con la sostenibilidad. ¿Vale? Y os he dicho, os voy a traer la propuesta de sostenibilidad, va a ser en el CNI. ¿Vale? ¿Cuánto pasaba, Eva? 2 años, yo creo. 2 años y medio, 3. Pero Eva, ¿vale? Y le diré, oiga, dentro de no sé qué, vamos a este tema. Y pasarán 5 años, y diré, Eva, ya lo tenemos. 5 años, pero cuando decimos, vamos aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hasta conseguirlo. O sea, estos procesos, claro, en la empresa privada, esto no puedes hacerlo. Tú le dices a tu director general, vamos a tardar, jefe, 5 años en acabar, y te dice, mira, o me lo acabas en un mes o estás en la calle. Pero en la administración, por lo menos en mi organismo, es decir, lo que tenemos es tiempo, mire, si el mar va a estar ahí, si los barcos van a estar ahí, hasta que venga el iluminado y encuentre el tapón, como yo digo, de que vacíe el muelle, que es lo que más nos puede, es el mayor riesgo responsable, porque nos ha pasado de todo, o sea, hemos tenido gestiones de estas que te mueres, pero van hasta ahí los barcos viniendo, el mar, no sé qué, los muelles, o sea, tenemos tiempo para ir cambiando. Yo muchas veces, cuando miro para atrás, digo, vamos lento, deberíamos hacer procesos de cambio más rápido, pero cuando miro lo que hemos se ha conseguido, la transformación que se ha conseguido el sistema del año 92 a hoy, claro, es que si lo ves en perspectiva, dices que es que no conoce el sistema, pues como decía alguien, ni la madre que lo parió. ¿Vale? Porque al final te das cuenta de que los procesos son lentos, los procesos de gestión de cambio son lentos. Si vosotros seguramente miráis para atrás cómo ha ido evolucionando vuestros departamentos o compañeros o sistemas de gestión, es que, bueno, ¿dónde estaba y dónde estoy? Pasa que nuestro timing es mucho más rápido, o sea, mucho más lento que el de la empresa privada. Pero oye, son entornos. La cuestión es ser constante en el proceso de implantación, es elegir bien, ser consistente y saber que ese modelo te puede ayudar. Bueno, entonces, fijaros, los años que habían pasado. Yo contaba esto por el tema de la herramienta. Claro, decían, ahora me vas a cambiar la herramienta. Cuando llevamos 2 años mandando a Madrid información, cuando mi gente ya utiliza la herramienta, cuando sabe dónde tiene que dar para que imprima y genere el informe, no sé qué. No, pues ya está. Ya tenemos herramienta. Ya no hay más. Hemos pagado la herramienta, como hemos dicho, la gente por todo el Estado, porque todos los procesos de de modificación de herramienta, los mil puertos, y ahí está. Y esa herramienta sigue, bueno, la herramienta cualquier día usted explota. Si lo tengo más programado, porque aquí, fijaros, yo recibo trimestralmente, recibo, son 33 indicadores, más los de tráfico que se duplican, 60 indicadores trimestralmente de cada puerto. Está aquí un Access y llevamos cargando datos desde el año 2006. Los del año 2005, o sea, nosotros hemos recibido información 2002-2003, pero lo que ocurre es que ahora en 2002 recibías de 4 puertos, en el 2003 recibías de 14 puertos, cuando realmente empezamos a recibir información que pudiera ser homogénea y consistente de los 28, fue a partir de enero del 2006. Entonces tenemos 6, 7, 8, 9, cargando 10, más todos los objetivos estratégicos que configuran los planes de empresa de los puertos. Pero claro, si ya me lo he pensado, pues está bien. Pero bueno, y estamos, de hecho estamos pensando cambiarla a un Oracle, pero claro, el problema es, claro, que hay 3 puertos. ¿Y esto quién lo paga? Y ahora decimos los, pues, ahora es que en este momento, si hubiera sido hace 2 años, o si es dentro de 4, pues te puedo decir que paga puertos. Pero ahora, pues la verdad es que todo este tipo de desarrollos, por las circunstancias del plan de seguridad, los tenemos como muy medidos, la posibilidad de poder financiarlos o no. Pero ahí seguimos, ¿vale? Entonces, el modelo conceptual, como os decía, el modelo conceptual. Pues como todo modelo conceptual, esto es típico de cualquier manual de estrategia, un poco cuál es mi visión, es decir, el qué, la visión, o sea, el qué somos, la visión, cómo lo voy a hacer, y los valores, sobre qué me voy a apoyar para desarrollar esa misión y esa visión, ¿no? Yo lo que destacaría, como os he dicho al principio, de este gran desarrollo, del desarrollo de la estrategia, es caernos del caballo, pues como Santiago se dice, ¿no? Es decir, nada mejor hecho así en la doctrina, es decir, mira, nos caímos del caballo cuando nos dimos cuenta, oiga, que es que nuestra estrategia estaba basada en orientarnos al cliente. Al principio, como decía, era el tema del administrado, oiga, yo le concesiono, le alquilo o le presto un atraque, pero el tema de proponer un valor al cliente, es decir, el tema de competitividad, porque los puertos, al final, el hecho de que, como veremos, una de las necesidades sea la autonomía de gestión, la autonomía económica, la autosuficiencia económica, me obliga a ser mucho más competitivo. Y para ser competitivo tengo que prestar servicios de calidad al cliente, porque si no le presto este tema al cliente, fijaos, nosotros somos un sistema portuario muy particular, porque en un territorio como el español tenemos 28 autoridades portuarias, como habéis visto, y además en total 50 puertos, es decir, por ejemplo, la autoridad portuaria de Baleares la configuran el puerto de Marín, el puerto de Mahón, el puerto de Palma, el puerto de Ibiza, ¿de acuerdo? Y me falta un puerto, el de Menorca. O el puerto, por ejemplo, de Valencia, el de puerto de Valencia. El de puerto de Valencia la configura Valencia y Sagunto. En Las Palmas, te ocurre igual, hay varios puertos. El puerto de aquí en Marín, ¿cuál es el caso más típico? Pues tenemos puerto de Marín y tenemos la ría de Pontevedra, ¿de acuerdo? Entonces, claro, al final son 50 centros de negocio, ¿vale? Y resulta que tienes centros de negocio, en algunos casos, a una distancia menor a 60 kilómetros. Con lo cual, si no descargo por este puerto, me voy 60 kilómetros más arriba o más abajo, ¿vale? Entonces, la competitividad es fundamental para los puertos. Y aquí tenemos puertos que compiten en una liga de las estrellas, la internacional, como es Algeciras, como es Barcelona, como es Bilbao, como es Valencia, que compiten con los puertos italianos, con los puertos franceses, en cierta medida con los puertos holandeses, aunque están a gran distancia, y luego tenemos el resto de puertos, ¿vale? Que esos sí compiten entre sí mismos. Es decir, Cartagena, pues evidentemente cuando hace su propuesta de valor, tiene muy mucho cómo lo hace Alicante y qué es lo que hace el puerto de abajo, como puede ser Almería, ¿de acuerdo? Bien, pues básicamente como os digo, es decir, nuestra proposición de valor. Y luego ya, un poco dar respuesta a los aspectos estratégicos que os he comentado, el hecho de cambiar de un modelo de negocio Tulpor de prestador de servicio a un puesto de Landlordpor, donde lo que hago es Landlord, es decir, es casero, es alquilar terreno para que otro lo rente, ¿vale? Entonces, básicamente te vas a, como digo, a los postulados de cualquier desarrollo estratégico y dices, bueno, la cadena de valor de Porte. Bueno, pues, ¿qué son aspectos fundamentales? Pues desarrollo y gestión de infraestructuras. Bueno, pues tendremos que tener un buen programa de inversiones y una buena financiación de inversiones. Si la financiación de inversiones es fundamental, y veréis cómo esto aparece en nuestro más específico por dos cuestiones. Fijaros, nosotros ya en el año 90 y... en el año 90 y... Tengo un follón con las fechas. En el año 2003, 2002-2003, nosotros ya nos dábamos cuenta de una cosa. Es decir, claro, evidentemente, el sistema portuario es un puesto, es un organismo consumidor de recursos económicos brutal. Cualquier obra, o sea, lo digo lo os lo digo en pesetas. Un cajón, cuando haces un muelle, tienes que poner bloques de hormigón, es un cajón. ¿Vale? Un cajón cuesta 25 millones. El coste de un cajón son 25 millones. Imaginaros la cantidad de cajones que hay que poner para hacer un muelle. Entonces, somos grandes consumidores de recursos económicos. Entonces, el problema es, ¿cómo nos vienen los recursos económicos? De tres formas. De cuatro, diré de cuatro. La primera es de los propios recursos que genera el puerto. Es decir, de mis ingresos, de mi beneficio. Otra vez, de los fondos europeos. Otra vez, del fondo de compensación portuaria, es decir, los fondos europeos, es decir, del desarrollo de los fondos FED y demás, del fondo de compensación interportuario, es decir, el hecho de que somos un sistema, ha hecho, de hecho, es una de las características distintivas, yo creo, de todos los sistemas que hay aquí en España, y es todos los puertos aportan dinero. Y después, los puertos que no tienen suficientes recursos económicos para financiar sus obras, se les da dinero del fondo. O sea, es un fondo, como es su nombre, de compensación, de solidaridad portuaria. Fijaros, en un sistema como el español, como donde cada vez el proceso de descentralización y de autonomía es mayor, y donde, oiga, mire, la independencia que quiere Barcelona o Cataluña no tiene nada que ver con la solidaridad con Extremadura o con Andalucía. Y el fondo y el sistema portuario ha conseguido que a todos los puertos pongan dinero y luego se reparta a quien lo necesita. ¿Vale? Y la tercera vía es de la financiación ajena, de la financiación privada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues nosotros ya se veía que los fondos de europeos en algún momento iban a acabarse. Por otra parte, el fondo de compensación interportuaria es un fondo, pues evidentemente, limitado, no da para mucho, ¿vale? Con lo cual, cada vez más, la financiación de las obras habría de venir juntamente de la mano con el privado. Entonces, en nuestras estrategias, las estrategias que desarrollan los puertos, la parte de financiación de obras, perdón, cada vez más se apoyan en conseguir que los privados cofinancien el desarrollo portuario. De hecho, el ministro Blanco, esto es una de las ideas también, que intenta extrapolar hacia otros organismos como es el aeroportuario o otros desarrollos de obra pública. Bien, y bueno, a partir de aquí surge de todo este análisis estratégico, pues surgen nuestras líneas, nuestros objetivos y los indicadores. Entonces, bueno, pues os presento un poco las líneas y perspectivas y cómo construimos el significado del mapa. Fijaros, si os acordáis, al principio, cuando hablaba de las cinco características de una estrategia enfocada a la estrategia, os decía en el punto 2, es traducir la estrategia en términos operativos, es decir, que la estrategia sea fácilmente entendible. Y resulta que hay un instrumento, un documento, que es el mapa estratégico, que es donde se resume la estrategia. Entonces, cuanto más claro y más específicos y más entendibles sea esa hoja, evidentemente, más fácil es que nuestra estrategia se entienda. Y entonces, os voy a explicar, voy a tratar de mostraros cómo tratamos de explicar nuestra estrategia a través del mapa. ¿Vale? Entonces, bueno, línea estratégica. Pues básicamente, nuestro mapa estratégico tiene cinco líneas. La línea de crecimiento, ¿vale? Es decir, crecimiento desde dos puntos de vista, y aquí lo definimos como liderar los esfuerzos de la comunidad portuaria para conseguir el crecimiento económico del puerto, ¿vale? Es decir, todo este tipo de definiciones son muy importantes. Hay gente, hay otros organismos que puede decir, oiga, para mí una línea es el crecimiento, pero la puede definir de forma distinta. Y esta, la definición clarifica, es justamente eso, traducir la estrategia a términos operativos. ¿Qué entendemos y qué queremos decir cuando presentamos al crecimiento como algo importante en nuestra estrategia? Decimos, bueno, pues decimos que la estrategia, el crecimiento para nosotros significa esto, y además ese crecimiento está muy ligado con cuatro características. Podemos crecer si conseguimos diversificar tráficos, podemos crecer si fidelizamos a nuestros clientes, si conseguimos que cada vez más estén a gusto en el puerto y aumenten el número de unidades que traen o descargan por el puerto, que cargan o descargan por el puerto, si prestamos servicios de calidad y si tenemos un buen marketing, una buena imagen, ¿vale? Otra de las líneas es la excelencia operativa. Definimos cómo favorecer la excelencia de la operación en la actividad portuaria optimizando todos los procesos. Entonces, dentro de la excelencia operativa trabajamos básicamente con cuatro aspectos, como el servicio global competitivo. Y el servicio global competitivo consiste en que los agentes que vienen a un puerto tengan un conocimiento muy claro de qué es lo que van a pagar y por qué van a pagar. Antiguamente, o hace un tiempo, el tema de las tarifas portuarias, y más que las tarifas portuarias, las tarifas que cobra una autoridad portuaria, son los precios que cobran los privados, porque al final las tarifas portuarias son transparentes. Mira, están aprobadas, hay un decreto de tarifas, por lo cual mire usted, se va al BOE y ve exactamente lo que va usted a pagar por un atraque o por un alquiler de una concesión o por un alquiler de una superficie para almacenar, ¿vale? Pero lo que no es tan transparente es cuánto me va a cobrar el consignatario por traer o meter la mercancía, cuánto voy a pagar por cargar o descargar una caja o un contenedor. Y entonces lo que se ha tratado es justamente de presentar un servicio global. Es como un force. Mire usted, traer un contenedor por el puerto de Barcelona tiene un coste global de tantos euros. Y eso es un coste que asume la carga y descarga, la manipulación, el delivery, etc, etc, etc. Es decir, presupuestos, es decir, forfaits, lo que se llama forfaits, ¿vale? Luego estaba el tema de la fiabilidad y la calidad, la optimización de recursos y la ejecución, cómo conseguimos redefinir de manera eficiente nuestros procesos, como por ejemplo el proceso de facturación, donde muchas veces resulta que tú prestas un servicio, pero resulta que no emites la factura hasta dentro de 4 meses y luego no cobras hasta dentro de 3, con lo cual tienes un decalaje desde que prestas el servicio hasta que lo cobras de 7 meses. Entonces, esos procesos, optimizarlos de tal manera que ya intentemos acortar los tiempos de cobro de los servicios prestados, por ejemplo, ¿vale? Otra de las líneas es la autosuficiencia económica. Como os decía, el sistema portuario por ley debe de autofinanciarse, es decir, debe ser capaz de poder pagar todos sus gastos con los ingresos que obtiene, y en última instancia, si no lo consigue, pues hacerlo a través de este fondo de compensación interportuario, con lo cual básicamente esta línea estratégica la trabajamos bajo dos aspectos. Uno es cómo conseguimos incrementar nuestros ingresos, es decir, cómo un puerto es capaz de analizar cuáles son los tráficos más rentables, ¿vale? E intentar orientarse a esos tráficos más rentables. No siempre esto es posible, porque claro, a lo mejor trabajar un tráfico que es muy rentable puede ser el tráfico de contenedores, pero claro, no todos los puertos pueden ir a contenedores, porque te requiere una inversión en infraestructuras, ¿vale? Y entonces, bueno, pues oiga, lo que tengo que hacer es, si yo tengo una mercancía que es poco rentable, como puede ser la chatarra, lo que tengo que hacer es de qué manera optimizo la prestación de ese servicio a través de, oiga, pues si antes tardaba el tiempo medio de estancia de un buque eran de 6 horas, ¿cómo consigo que el buque esté, en lugar de 6, esté 3? Cuanto menos horas esté, mucho mejor para mí, porque es una imagen de que mi puerto es más eficiente, ¿vale? Porque estando 3 horas ese buque, va a pagar menos dinero tanto al puerto por las horas que utiliza de amarre, pero eso va a hacer que otros puertos digan, me voy por el puerto de Cartagena porque es muy rápido en su operación, donde antes tenía un barco que estaba 6 horas, a lo mejor puedo tener 10 barcos que están 3 horas. ¿Vale? Y la optimización de los costes. Luego tenemos la optimización de infraestructuras. Este es un problema que hemos tenido y que se intenta corregir cada vez más. Es decir, muchas veces, claro, lógicamente los puertos tienen una innata vocación de crecer. ¿Vale? Es una cosa que es así, es decir, todo puerto necesita crecer. Si no creces, parece que el puerto al final pierde posicionamiento, ¿vale? Pero claro, el crecer pues, implica desarrollo de infraestructuras y en muchos casos te embarcas en infraestructuras que luego son costosas de poder rentabilizar, ¿vale? Y entonces no has rentabilizado una cuando ya quieres hacer otro desarrollo portuario. Resulta que no has acabado de hacer un muelle cuando resulta que al siguiente año estás abriendo otra ampliación del puerto por no sé qué otro del muelle o del puerto. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es que metíamos en estrategia, es, oiga, vamos a optimizar la infraestructura, vamos a hacer una buena gestión de las inversiones, vamos a elegir muy bien cuáles son las inversiones. De hecho, esta línea y los objetivos que se desarrollan en esta línea hoy día tienen una clara oportunidad y una clara validez. Hoy día ya, no sé si os contamos o contaba a Eva, el hecho de que en los planes de empresa que se están desarrollando en este año, pues gran parte de los planes de empresa están tratando de hacer un claro recorte en el volumen de inversiones por el problema que tenemos con el déficit público y analizando muy claramente cuáles son las inversiones prioritarias frente a otras en todos los puertos y tratar de potenciar, como decía antes, la inversión privada, es decir, conseguir los recursos necesarios para desarrollar esas infraestructuras a través de los privados. Y por último, la última línea es la integración con el entorno. Como os comentaba antes, los puertos estamos enclavados en ámbitos urbanos y entonces, pues evidente que tenemos que tener para desarrollar esta actividad el respaldo de la sociedad y eso nos obliga a ser muy respetuosos con el medio ambiente, con las emisiones de polución, con las emisiones al aire, con las emisiones al agua, con el ruido y además conseguir dar una oferta de servicios que creen valor a la sociedad. En los últimos años se están desarrollando en los puertos actuaciones urbanísticas muy claras de integración puerto-ciudad, donde lo que intentas es que al final no haya barreras entre un puerto y la ciudad. Yo creo que a mí me comentaban, me decían cuando viajo a los puertos, personas ya mayores, que muchos dicen, mira, es que a este puerto se bajaba andando y mi padre bajaba desde casa con la caña de pescar y llegaba hasta el cantil del muelle, ponía la caña y pescaba, ¿vale? Y hace 20 años eso ya no se ha podido hacer, de repente el puerto valló todo y ahora ya no podemos acercarnos, vemos el mar pero lo vemos detrás de la valla del puerto. Entonces, claro, esa demanda de la ciudad evidentemente con el tiempo ha ido calando en las autoridades portuarias y entonces se están desarrollando actuaciones, como decía, de integración puerto-ciudad, donde ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que se está desplazando el centro de actividad portuaria hacia el exterior y se está abriendo justamente, están abriendo los puertos a la ciudad. Hay ejemplos muy claros, no sé si el puerto de Vigo, toda zona de cruceros, es una zona que cada vez más es abierta a la ciudad. El puerto de Barcelona, la zona del Mare Magnum, todo eso es zona portuaria que se ha cedido para la sociedad, para la ciudad, para que puedan pasear y demás. En Valencia, bueno, en Valencia ya en los últimos años, es decir, ya no hay carreras, no sé si de caballos, porque seguro que incluso si hay demanda las habrá, carreras de caballos de puerto. O sea, tenemos circuito o la competición de la Copa América, todo el tema de dónde se hizo la Copa América, eso ya se ha cedido a la ciudad, es decir, ese tipo de cosas que aportan, como decía, valor a los ciudadanos donde se implanta el puerto. Y luego, este es, por así decirlo, el esquema, la espina dorsal de un mapa estratégico, ¿no? Aquí
aquí vendrían por aquí encima, tendríamos las líneas que os he comentado antes y aquí están las perspectivas, ¿vale? La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, nosotros llamamos la perspectiva de recursos, la perspectiva de procesos, la de clientes y la perspectiva financiera, que nosotros llamamos perspectiva económica. Entonces, también definimos qué entendemos nosotros por cada una de estas perspectivas para clarificar cada vez más nuestra estrategia, para que la gente de los puertos sepan básicamente qué es su estrategia. Aquí lo más claro es, por ejemplo, ¿por qué nosotros, en lugar de utilizar el nombre que puso Kaplan en esta perspectiva de financiera, la llamamos económica? Pues básicamente por una razón, es decir, para nosotros el concepto de financiero tiene un aspecto de rentabilidad, de beneficio, básicamente. Y decíamos, no, es que un puerto, su última razón de ser no es generar beneficios, no es el tema económico, sino es conseguir generar valor para la comunidad en la que está en el puerto, para la que está el puerto. Aquí, por eso decimos, la perspectiva de valor es una perspectiva económica que implica que los objetivos máximos de las empresas estén dedicados a desarrollar o al desarrollo económico del país y de las comunidades autónomas. Es decir, un puerto sabemos que es un gran generador de ingresos para la ciudad en la que está, para la comunidad en la que está el puerto. De hecho, hemos hecho estudios de impacto económico y vemos realmente cuál es el volumen, cómo incide un puerto en el PIB de una comunidad autónoma y en el PIB general de un país. Es decir, si tú ves el número de empleos directos que crea un puerto y el número de empleos inducidos en un puerto, son muchísimos. Es decir, si mañana resultara que por cualquier circunstancia dijeran que el puerto de Villa García o el puerto de Marín desaparece, hay un elevado porcentaje de familias de Villa García y de Marín que irían al paro. Porque quien no trabaja en el puerto directamente, trabaja a través de una empresa que tiene alguna vinculación con alguna actividad del puerto, ¿vale? Y entonces decíamos, oiga, no solamente es el tema de beneficio, de resultado económico, sino de en qué medida un puerto es capaz de crear riqueza para la comunidad autónoma, para la ciudad en la que está implantado, ¿vale? Por eso dijimos, oiga, realmente el concepto no es financiero, es económico. Es algo más, es un aspecto no solamente de resultado, de euro, sino un aspecto también de componente social, ¿vale? Y este es, bueno, otro de los aspectos que hicimos fue, por ejemplo, aquí en clientes, fue separar dos tipos de clientes, los clientes propios de negocio, de comunidad portuaria, y los clientes de entorno o de sociedad. Y este es el resultado, de nuestro mapa estratégico, las líneas estrechas que os he comentado, crecimiento, excelencia operativa, autosuficiencia económica, optimización de infraestructuras, integración con el entorno, y estos son los objetivos que fuimos definiendo para cada una de ellas, para en cada una de las perspectivas. Nuestra propuesta de valor está basada en temas de imagen, en temas de precios y en temas de adecuar nuestra oferta a las necesidades de nuestros clientes. Los aspectos de entorno están basados en elementos de ser sensibles al medio ambiente, ser sensibles a los aspectos de seguridad y protección en temas de salud laboral y ser sensibles a los aspectos de demandas por parte de la sociedad al puerto. ¿Vale? Aquí con ello os quería un poco reflejar los aspectos de causa-efecto que habla Capriotto, es decir, bueno, en qué medida si trabajo bien los procesos consigo buenos resultados en clientes, si consigo buenos resultados en los clientes, consigo buenos resultados en los aspectos económicos. Y algunos ejemplos de indicadores que utilizamos para medir, bueno, pues ciertos objetivos. Yo creo que las transparencias que tenéis están los 33 indicadores y si no estuvieran, yo eso sí que voy a hacer que os lo hagan llegar esta... Se os enviaré a Eva para que os los haga llegar. Fijaros, esto es lo que os decía antes, ¿no? Este es el mapa conceptual que trabajaron los directores en el comité de planificación. Y luego, a partir de este mapa estratégico, se fue desplegando en cada una de las 28 autoridades portuarias. Es decir, cada autoridad portuaria tiene un mapa estratégico que define su estrategia, ¿vale?, similar a la del sistema portuario. ¿Sí? ¿Se entiende?
Y para que veáis que todo tiene su relación, fijaros, cuando fuimos al puerto de Marín, que es lo que os comentaba, y les presentábamos el mapa estratégico, aquel que os decía, no, a mí no me pongas el mapa de esos directores, define el mío, que luego ya al final, cuando íbamos en el puerto 14 implantando, te decía, no, no, a mí no me vengas a que te define mi estrategia, saca el mapa del sistema portuario y ya te digo yo qué cosas me van ni qué no. O sea, fijaros cómo fue cambiando ese grado de asimilación y mentalidad. Entonces, fijaros, cuando fuimos a Marín, pues Marín dijo, mira, de los objetivos que me propone el mapa común de sistema, pues objetivos adaptados que adaptó el 31%. Eso quiere decir, por ejemplo, en el mapa estratégico venía incrementar el tráfico de contenedores. Y decía Marín, no, es que yo contenedores no tengo. Entonces yo diría incrementar el tráfico de cereales. ¿De acuerdo? Porque yo sí tengo un tráfico muy importante que además mueve Cefiro Noguera, porque resulta que los cereales son para las granjas de Corel, de Orense, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo que hago es modificar ciertos aspectos para adecuarlos a realmente la estrategia del propio puerto. ¿Objetivos particulares? Pues dijo, no, objetivos particulares ninguno. O sea, no voy a poner nada distinto al sistema porque yo me siento reflejado con el modelo del sistema portuario. ¿Objetivos comunes? Pues el 60%, es decir, de estos objetivos, el 69% se quedaron tal cual y el 3% sufrió una pequeña variación, ¿vale? Con relación a los indicadores que habíamos propuesto, los 33 indicadores, pues por ejemplo, Marín dijo, pues de los indicadores comunes me valen el 76% y tan solo voy a hacer una pequeña adaptación o voy a incluir algún indicador específico particular para complementar ese mi mapa estratégico. Pero claro, hay una clara relación entre los mapas de los puertos y los mapas de y el mapa de sistema portuario. Con lo cual, fijaros, para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que hay 33 indicadores que todos los puertos tienen, todos, y que son, por tanto, los 33 indicadores que mandan a puertos del Estado trimestralmente, y con esos 33 indicadores, Madrid puede decirle al Ministerio de Fomento cómo de bien o cómo de mal va el sistema portuario. ¿De acuerdo? Y además, a través de ese envío de los 33 indicadores, me voy a pasar esto y luego volveré. A través del envío de esos 33 indicadores, estos son los 33 indicadores que reportan trimestralmente los puertos a Madrid. Entonces, a partir de estos tres indicadores, es lo que os decía antes, al final el CNI no es solo un modelo de gestión y de control de la estrategia, sino además es una tubería por la cual yo paso muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, al recibir trimestralmente estos tres indicadores que son comunes para los 28 puertos, los procesamos y lo que creamos después es lo que llamamos el benchmarking operativo. Y entonces les devolvemos esa información procesada y decimos, ingresos por concesiones, Autoridad Portuaria de Barcelona, tanto, Autoridad Portuaria de Marín, tanto, de Villa García, tanto. Y esa información se la devuelves para que cuando un puerto hace su nuevo plan estratégico pueda ver cómo de bien o de mal está con relación al resto de puertos. Por ejemplo, otro indicador que tenemos es aquí, tiempo medio de estancia de un buque. Entonces, aquí llega Barcelona y dice, yo tengo un buque de contenedores. ¿Cuánto tarda un buque de contenedores en descargar? 23 horas. Fenomenal. ¿Cuál es el ritmo de operación? 27 movimientos a la hora. Resulta que Sevilla también tiene contenedores. Resulta que Málaga también tiene contenedores. Que Valencia tiene contenedores. Esa información te la reporta y entonces Sevilla dice, ostras, resulta que yo estoy en 40 horas de tiempo medio. ¿Por qué yo tengo más tiempo que Barcelona? Cuando la media del sistema es 23 horas, ¿por qué yo tengo más horas? ¿Qué está ocurriendo en mi proceso que no me permite ser igual de eficiente que el resto de puertos? ¿Vale? o el número de contenedores. ¿Cuántos mueve Melilla? Pues por ejemplo, Melilla mueve 15 contenedores a la hora. ¿Okay? ¿Por qué Melilla mueve 15 contenedores a la hora y Valencia es capaz de mover 32 a la hora? Bueno, vamos a ver cuál es un problema que tengo yo de eficiencia. Te das cuenta que dices, no, aquí hay un tema de tecnología. Valencia es un puerto especializado en el movimiento de contenedores y tiene grandes grúas portacontenedores que es capaz de moverlas a un ritmo superior a las grúas que tiene Melilla. Como Melilla es un puerto que no es su tráfico excelencia, por así decirlo, su tráfico clave, el contenedor, no tiene un gran volumen de contenedor y en cambio tiene por tanto unas grúas que son menos eficientes. Bien, pues ya explico por qué tengo la diferencia. Si tuviera más contenedores, a lo mejor me podría interesar modificar mi tecnología para moverlo más. Como tengo un poco volumen de contenedores, no es un problema que me preocupe. ¿Me explico? Entonces, les devolvemos información para que puedan nuevamente mejorar su proceso estratégico. Estos son pantallazos de aplicaciones que tenemos para justamente todo ese tipo de información. Es decir, aquí tenemos tiempo medio de estancia de buque en el puerto de mercancías y tráficos, contenedores, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la autoridad portuaria 1, tiempo real que tarda en el primer trimestre, pues tantas horas, buque, la meta sería tanto, si estoy desviado o no, en la autoridad portuaria 2, la autoridad portuaria 3, la media del sistema, y con esto pueden ver si está mejor o peor que el resto, ¿vale? De hecho, le llamamos por eso benchmarking colaborativo, porque los puertos facilitan esta información de manera voluntaria para unos a otros ayudarse. Fijaros, de estos 33 indicadores, hay indicadores que los puertos han dicho no, yo lo facilito, pero no quiero que aparezca mi puerto. Por ejemplo, os presento un ejemplo. Tenemos aquí un indicador que es, ¿dónde está? Coste de escala del buque, coste de paso de mercancía. Dice, no, yo lo que no quiero es que tú sepas cuál es mi coste de paso de contenedor o cuál es mi coste de escala de buque. Eso no quiero dártelo, porque claro, es una información muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo se lo doy a Madrid, ¿vale? Y Madrid coge mi coste de paso de escala de contenedores y mi coste de paso de mercancía y el de Sevilla y el de Huelva y el de Melilla y hace la media y lo que le da es la media y le digo, tomar la media Barcelona, la media del sistema de coste es 3 euros contenedor y él sabe que su coste es 5, estoy mal, tengo que hacer algo, ¿vale? Pero no identificas cuál es el coste de tu competidor, porque eso sí es sensible. Si nosotros diéramos esa información, entonces por diría que no te di nada. Pero claro, con esa información que tú facilitas, sí que me haces daño. Con la del tiempo relativo o con la del ritmo relativo, ¿vale? Pero la del coste sí. Y como digo, es un tema de consensos. ¿Qué información podemos dar abierta? ¿Qué información podemos dar cerrada? Y esos acuerdos se han tomado de manera consensuada con los directores de cada puerto, ¿vale? Pues como os decía, al final esto es un tubo. El modelo, para mí el modelo de gestión es un tubo a partir del cual puedo hacer un montón de cosas. O sea, os presentaría, por ir concluyendo, fijaros, la herramienta que os decía, por ejemplo. La herramienta es esto, es un Access. Y todos los puertos tienen esta herramienta. Cada puerto tiene, a ver si consigo, porque esto de la tecnología, basta que... Basta que quieras presentarlo para que esto... Yo jamás esté en una presentación de informática que funcione correctamente. Pero fijaros, esto sería la aplicación informática que tiene un puerto. Este es el puerto de Castellón. ¿Vale? Bueno, este sería, por ejemplo, el mapa estratégico de Castellón. Cada autoridad portuaria tiene esta aplicación y Madrid tiene una aplicación similar que consolida la información de cada autoridad portuaria. Entonces aquí
Puerto Castellón tiene definido su mapa, como veis es básicamente el mismo que del sistema portuario. Aquí hay unas caritas que se pondrán en rojo, en verde o en amarillo en función de que el valor real sea igual, superior o inferior a la meta que define. Yo pincho una carita, que es esta, incrementar el volumen de negocio, y en mi sistema informático tarda un poquito menos, pero ves, a mí me pasa que ese objetivo estratégico se mide con dos indicadores, el importe neto, la cifra de negocio, y el porcentaje de tasas portuarias partido por importe neto. Se mide el primer indicador en miles, el segundo en porcentaje, es un indicador acumulado, el origen es manual, es un indicador que se reporta trimestralmente. Aquí se pondría el valor real, el valor meta, y me daría el desvío. Aparece un gráfico donde tendríamos el valor real del año anterior, el valor real del año actual y la meta. Como no hay datos de real y meta, pues no aparecen las dos columnas. El responsable puede poner una anotación si ve que se ha producido un desvío y justificarlo y explicar por qué entiende que se ha producido. Y luego te dice que este objetivo estratégico que mido con esos indicadores se desarrolla con estos objetivos operativos. Es lo que os decía antes, piensa a largo, actúa a corto. ¿Qué quiero conseguir a largo plazo? Incrementar el volumen de negocio. ¿Qué objetivos operativos en el plan de empresa del 2010 voy a tener que hacer para cumplir ese objetivo estratégico? Yo me puedo ir, por ejemplo, fíjate, me puedo ir aquí y dar de alta pues cualquier objetivo. Los planes de empresa se trabajan con esta otra pantalla. Un puerto dice, vamos a ver, yo quiero desarrollar el objetivo estratégico, incrementar el volumen de negocio, ¿vale? En los próximos 5 años. ¿Qué voy a hacer para el año 2010? Pues voy a definir este objetivo operativo y lo escribo aquí. Objetivo operativo. Incrementar el volumen de negocio. Pues captar tráfico de contenedores, ¿vale? Pondría cuándo voy a empezar a poner en funcionamiento ese objetivo operativo. Empezaría el 1 de enero del 2010, lo acabaría el 31 de diciembre del 2010. Tendría un coste presupuestario si voy a utilizar pues algún tipo de inversión, alguna asistencia técnica, y pondría cantidad de aquí. Y luego, ¿qué iniciativas, qué actividades en concreto voy a hacer? ¿Quién va a ser el responsable de hacer esas actividades? ¿Cuándo va a empezar esa actividad? ¿Cuándo la va a acabar? Voy a buscaros un ejercicio, caso concreto. Me voy a ir para aquí atrás. Objetivo estratégico, pues por ejemplo, este. Modificar. Fijaros. Este es un objetivo operativo del puerto de Castellón para conseguir el respaldo activo del entorno. ¿Vale? Y dice, para el año 2006, empezar en 2006 y acabando en 2010, voy a firmar un convenio en el Ayuntamiento de Castellón para la participación en la gestión de zonas portuarias. Y eso va a suponer para el ejercicio en curso, para el año 2006, hacer esta actividad, recoger y estudiar información, análisis de la situación actual. El responsable va a ser Juan Jimena, y luego cada uno de estos objetivos o cada una de esas actividades se evalúa. Me voy a ir al tema de las evaluaciones. Recogida, este es conseguir respaldo activo. ¿Dónde está el respaldo activo? Que lo encuentre. Bueno, si no me da igual, cojo cualquier otra. Para que veáis lo que quiero ver. Pero cojo otra porque no encontraba esa pregunta. Y luego cada una de estas trimestralmente se evalúa cuál es el grado de ejecución de esa actividad. Y podemos saber para cada puerto en el año 2009 cuál ha sido el grado de ejecución de su plan de objetivos. O sea, pues el puerto de Castellón, al final del ejercicio, los objetivos que dijo que iba a hacer los ha ejecutado en un 80, en un 70 o en un 100%. Y de igual manera, eso forma parte del debate del plan de empresa el año siguiente. Dice, oye, mira, tú dijiste que ibas a hacer
tus objetivos al 100% y resulta que te has quedado un 70%. ¿Cuál ha sido la causa? La media del sistema es un 80%. ¿Por qué tú estás por debajo de la media del sistema? ¿Vale?
Bueno, es un poco el modelo de gestión que utilizamos en los puertos para todo el tema del seguimiento de objetivos y de iniciativas. Es decir, os comentaba rápidamente, 3 minutos, por el tema que os comenté de la sostenibilidad. Fijaros, la conversión que hemos hecho utilizando el modelo de CMI, este es el mapa estratégico, ¿vale? Pero una versión renovada, es la misma. Si veis, los objetivos son los mismos, pero les hemos cambiado un poquito el formato por hacerlo más moderno. Este es nuestro mapa, y entonces del mapa estratégico del CMI hemos dicho, vamos a convertirlo, esos son los indicadores, los NTs, y hemos dicho, bueno, dado que tenemos que hacer una memoria de sostenibilidad, ¿vale? Vamos a desarrollar lo que llamamos la pirámide de sostenibilidad portuaria. Decimos, la pirámide de sostenibilidad portuaria es un modelo que me tiene que decir cómo de sostenible es una autoridad portuaria en base a 3 dimensiones. La dimensión económica, que define eficiencia y crecimiento, la dimensión operativa, que define productividad y calidad, y la dimensión ambiental y social, que define medio ambiente, compromiso con el entorno, con las personas y la gobernanza. Y entonces digo, bueno, mis 3 dimensiones, económica, operativa y ambiental. Y ahora cojo y digo, oiga, ¿cuáles son los objetivos estratégicos del mapa? Y ahora, en lugar de clasificarlos por las perspectivas y las líneas, los clasifico por las dimensiones. Y digo, a la económica va a incrementar el volumen de negocio, potenciar inversión ajena, optimizar el de dimensiones, a la operativa tener precios competitivos, potenciar marketing portuario, mejorar servicios de estilo, y a la ambiental y social van estas. Y de igual manera, como cada objetivo estratégico tiene ligado un indicador, puedo hacer lo mismo con los indicadores. La sostenibilidad económica la mido con estos indicadores, la sostenibilidad operativa con estos otros y la ambiental y social con estos otros. Y ahora yo puedo generar un informe de sostenibilidad de pirámide portuaria. Eso es una cosa de pesos. Hemos dado un peso, incluso hemos ido un poco más, y a cada uno de esos indicadores le hemos dado un peso para después medir de manera homogénea las dimensiones. Me voy a un puerto y yo puedo saber el grado de ejecución de los objetivos para cada una de las dimensiones, esta dimensión económica, la dimensión ambiental y social y la dimensión operativa, y sé cuál es el grado de ejecución para cada una de estas dimensiones de la media del sistema y cómo se encuentra el puerto. Pues, por ejemplo, en el caso de la dimensión económica, el puerto de Tarragona está por debajo del rendimiento del sistema portuario. Mira a ver qué pasa. Por contra, la dimensión ambiental y social está mejor Tarragona que la media del sistema. Y aquí podemos hacer lo mismo con la evolución de los indicadores, ¿vale? Y entonces yo puedo, al final, medir para cada una de las dimensiones de sostenibilidad cómo ha ido evolucionando la ejecución de los objetivos. Pues, por ejemplo, la dimensión económica del puerto de Tarragona en el año 90 y del 2000, del 2007, los objetivos de dimensión económica los ejecutó en el 95, en el 2008 del 92 y en el 2009 del 58 o del 68. Algo ha pasado. ¿Por qué ha ido cayendo? ¿Qué problema está teniendo Tarragona que está teniendo más dificultad en ejecutar los objetivos económicos? Muy evidente. Oiga, del 2009 al 2000, del 2008 al 2009, justamente es el proceso de crisis. ¿De acuerdo? Igual nos tiene que pasar a la hora de medir los indicadores. ¿Vale? Este es el cuadro. Bueno, no veis nada. Y aquí están puestos los indicadores que miden la sostenibilidad económica, los indicadores que miden la sostenibilidad operativa y los indicadores que miden la sostenibilidad ambiental y social. ¿Vale? ¿Y cuál es el grado de evolución agregado por dimensiones de esos indicadores? Entonces, fijaros, podemos dar explicación a la sostenibilidad basándonos en la misma información que tenemos con el CMI. No tenemos que inventar nada más, sino que es cubo de Rubik, cambio las caras, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí, no quiero excederme ya más de lo que me he excedido. Muchísimas gracias y espero que haya sido suficientemente claro. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, pues mi email lo tiene Eva,
sí,
con lo cual yo...
Pregunta o tal.
Encantado de poder echaros una mano, ¿no creéis?
Muchísimas gracias y mañana metro en Madrid. Vale, muchas gracias.